Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
¿Qué tal de nuevo? Si te has incorporado ahora, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo de Jordi Folqué. Ya estamos por aquí activados hasta las 4 en punto de la tarde en Onda Media en el 1224 y si lo escuchas a través de internet, www.cope.es/directos/Almería. Si lo haces en cualquier otro momento de la jornada, ya sabes que es que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y ahí te has descargado el audio de este y de todos los programas de esta casa a nivel provincial, que colgamos todos los días para que puedas escucharlo en cualquier momento de la jornada. En un día en el que hoy el Almería ha vuelto a los entrenamientos de una manera un tanto especial, no es que haya habido novedades, sino que ayer fue jornada de descanso, hoy entrenan y mañana una nueva jornada de descanso, porque el partido, recordemos, el próximo es el lunes a partir de las 9 de la noche. ¿Será el último partido de José Gómez al frente del banquillo de la Unión Deportiva Almería? Algunas informaciones apuntan a que así será si el Almería no logra conseguir la victoria ante el conjunto españolista. Otras informaciones indican que, pase lo que pase, José Gómez va a ser el entrenador del conjunto rojiblanco hasta el final de la temporada. Pero como esto cambia de un momento a otro y después de la experiencia que el propio club rojiblanco puso la temporada pasada, en donde cada 2x3 había cambio de entrenador, de inquilino en el banquillo, pues está la sensación, ¿no? Pero ya digo, desde la entidad almeriense se aspira a que la temporada la termine José Gómez y lo termine con el ascenso a la primera división, porque desde el club también se entiende que es una culpa la de los 6 partidos con una sola victoria en Málaga 0-3 de las últimas jornadas, es una culpa repartida. Es cierto que el eslabón más débil siempre suele ser el del entrenador y que la Almería temporada pasada siempre hacía ese eslabón el más débil, pero también hay que entender que no todo es culpa de José Gómez. Las decisiones del VAR han perjudicado al conjunto almeriense en las últimas jornadas y después de ver otros partidos, pues la sensación de que el VAR ha perjudicado más que ha beneficiado, o simplemente decir lo que pasa al conjunto rojiblanco, pues está ahí. El ejemplo, ayer, el partido entre el Celta y el Sevilla. En la segunda parte, el conjunto rojiblanco, el conjunto hispalense, pues defendía. Y resulta que dio un golpe un jugador del Sevilla, Fernando, en el salto dentro del área, saltó y golpeó con su codo en la cara de Facundo Ferreira, el jugador del conjunto del Celta de Vigo. Le partió la nariz en una acción incluso que puede ser incluso más grave que la propia del conjunto del partido entre el Almería y el Leganés. En esa acción, recordemos, fue sancionado con penalti la acción de Nico Lamara sobre Bustinza. Ayer por la noche, el colegiado del encuentro, una acción muy similar, pero si me apuras, más grave todavía, porque incluso el contacto es tan claro que hasta le parte la nariz, el colegiado dijo que fue una acción fortuita del juego y no señaló penalti a favor del Celta de Vigo. Este es el doble rasero que en el fútbol, con el ejemplo de la Unión Deportiva de Almería, pues realmente no se entiende en las últimas jornadas. 3 de la tarde, 34 minutos, en un día en el que vamos a tener protagonistas en plural. En unos instantes estaremos con el capitán de Unicaja Costa de Almería. Lo más agradable del pasado fin de semana fue la victoria del conjunto almeriense en Teruel, los 2 partidos agónicos por 2-3 que le permitieron clasificarse para la final de la Superliga. Después también nos iremos al campo de golf Alborán, porque ya sabéis que el próximo fin de semana, el próximo sábado, esta casa, la cadena COPE, realiza su torneo de golf, la segunda edición, en el campo de golf Alborán. La pasada semana, hace unos 9 días, se abrió la posibilidad de inscripción y en menos de media hora las 90 plazas se agotaron. Así que gracias a todos, porque la participación ya sabemos que va a ser un completo éxito. En unos minutos, después de hablar con Nacho Sánchez, estaremos con Paco Venegas, con el director del campo de golf Alborán. Todo esto y mucho más hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en Deportes COPE Almería, como siempre de la mano de Cabenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-3454 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Sin lugar a dudas, ha sido la grandísima noticia de la semana. Ayer escuchábamos las declaraciones de los entrenadores, de Manuel Berenguer, el técnico de Unicaja Costa Almería, y de Miguel Rivera, el técnico perdedor en este caso del Club Voleibol Teruel. Y es que Unicaja Costa Almería ha hecho algo pues que hacía 5 años que no lograba, ganar en un partido en Teruel. Pero no solamente ha hecho uno, sino que ha ganado 2 y se ha impuesto al conjunto turolense. Y este próximo fin de semana comienza la final de la Superliga, donde yo creo pocos pensaban después de la temporada que ahí iba a estar Unicaja Costa Almería, y lo ha estado. Después de un fin de semana, ahora lo preguntaremos con uno de los protagonistas, que ha sido, viéndolo por la televisión, pues yo creo que ha sido lo más emocionante que hemos visto en muchísimos años, y nada mejor que Dan, su colocador, para hablar con nosotros en Deportes COPE Almería. Ignacio Sánchez, Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Yo digo, viéndolo por la televisión, y yo llevo siguiendo al equipo pues eso, 30 años, la sensación que había viéndolo por la tele era que era el mayor sufrimiento que uno ha tenido viéndolo un partido de Unicaja Costa Almería, y al final con la moneda al aire, y eso que en estos 30 años uno ha visto muchísimas cosas, pero lo de este fin de semana yo no lo recuerdo.
Pues sí, la verdad es que nada más que de pensarlo se me ponen otra vez los nervios a flor de piel. Y sí, fue así, es decir, yo no sé cómo sería por la tele, pero estando allí en cancha, el partido fue emotivo totalmente, es decir, una intensidad de emociones durante todo el partido. Empezábamos, por ejemplo, empezaba el disfrute, disfrutando, y pasaba sufrimiento. Después del sufrimiento, sufrimiento, pasa al disfrute. Después del disfrute, al sufrimiento. Y así durante todo el partido y durante todo el fin de semana. Es decir, ha sido, yo lo estaba viviendo en el partido y era decir, madre mía, pasaba el sufrimiento, ¡fum! Ahora, venga, a disfrutar, ¡fum! Así, emoción todo el rato y muy, muy, muy intenso todo. Eso en cuanto, sin entrar en la técnica ni en la táctica, pero fue, vamos, algo, como tú has dicho, yo no había vivido algo igual en 5 años. De hecho, todavía no he visto el partido, vale, y porque no sé cómo se hacían los puntos. Es que fue algo muy, 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 muy emocionante, muy...
Te iba a preguntar, ¿no? Si 48 horas después has podido ver el partido y me has dicho que no, pues si tienes varias tilas, aunque tú eras protagonista y el partido ya sabes que el resultado final, si tienes varias tilas, póntelas y ve tomándotela set a set, porque fue espectacular.
Sí, sí, la verdad que sí, ya te digo, no he podido verlo todavía, pero me gustaría verlo porque hubo un momento en el que ya no sabía cómo se hacían los puntos, y lo he hablado con mis compañeros y así, se iban haciendo, pero no sabemos cómo, es decir, todo iba fluyendo ahí, no sé, quiero verlo, y como tú dices, me tendré que tomar algo.
En cuarto de final lograsteis salvar 3 bolas de eliminatoria contra Soria. Lo hicisteis y ganasteis la eliminatoria. Y en semifinales, en Teruel contra Teruel, también lográis levantar 3 bolas de eliminatoria para al final, en el tercer partido, en el quinto set, a la primera, vosotros ganáis la eliminatoria.
Pues sí, mira, yo creo que a lo largo de toda esta temporada ha sido un aprendizaje por parte de todos, tanto jugadores como cuerpo técnico, porque creo que lo que nos ha llevado a ganar este tipo de partidos ha sido ese sufrimiento y esa capacidad de siempre, aunque haya salido mal partido, aunque haya sido un desastre, porque hay muchos partidos que han sido desastres, pero el equipo siempre ha creído en que se podía ganar, y justamente en los contra Soria, en los cuartos de final, nos pasó eso, es decir, cuando el equipo ya estaba en lo más bajo, que es decir, que estábamos casi perdidos ya, no quedaba, solo nos quedaba una esperanza, es decir, solo nos quedaba un punto, una bola, una décima de segundo, es decir, esto, y a partir de ahí seguís creyendo y seguís luchando. Yo creo que eso nos ha hecho ser capaces de incluso contra un equipo grande como es Teruel, es decir, no bajar los brazos y seguir hasta el final. Y bueno, eso es lo que ha sido, creo que ha sido una clave importante en estas 2 victorias.
Y contra Teruel, el primer partido no lo podéis jugar por un positivo que la federación dijo que el punto era para para Teruel, no sé hasta qué punto el no jugar ese partido, el decir, oye, otra piedra más en el camino, ha sido, entre comillas, positivo para haber visto lo que hemos visto el fin de semana en Teruel.
Positivo, sí, doble positivo. No, sí tienes razón, es decir, nosotros después del comunicado que dio la federación, pues fue un... Yo personalmente, pues ya te digo, me sentí como... que me habían tirado mi trabajo por la borda, es decir, digamos, prostituido, es decir, veía como algunos intereses o algo, alguien se hacía, es decir, con un derecho de decir, bueno, esto es 3-0, que lo pone en la normativa de la federación y todos los clubes lo han firmado y tiene que ser así. Pero, claro, yo como jugador que estoy entrenando todos los días, que las rodillas, los tobillos, es decir, un montón de... que ahora te me quiten un partido, que no es un partido de liga, sino un partido de playoff, que es súper importante, ¿cómo no se puede aplazar? ¿Cómo no se...? Bueno, habrá que buscar una solución. No, 0-3, pues fue un paro para mí, personalmente, y luego para todo el equipo. Y creo que, bueno, pues eso nos dio un plus de rabia, ¿no? De orgullo, de decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo nos pueden quitar esto? Que no han quitado nuestro trabajo por la borda. Da igual que decir, no es ni que sea Teruel, ni la federación, ni Caja, no va de club, no va de nada. Simplemente que decir, bueno, que me están robando en la cara. Es decir, que no puede ser. Y yo creo que sí, como tú dices, pues eso ha sido una rabia que la supimos llevar al campo. Incluso he parado a analizarnos y justamente después del primer partido, nosotros que habíamos ganado, pero estaba el ambiente como, sí, hemos ganado, pero todavía no, todavía nos queda un poco más, ¿sabes? Y no hubo celebración, no hubo, porque sabíamos que todavía nos quedaba algo. Y creo que ese, como tú dices, ha sido algo positivo el que no haya tocado la fibra, ¿sabes? Y digamos, hemos sabido gestionarlo bien.
Que vos dices, después de ganar el primer partido, el trabajo no estaba hecho, y en el segundo encuentro, Manolo Berenguer, en algún tiempo muerto, cuando estaba la cosa ahí un poco más complicada, os decía, a ver, después de todo lo que hemos luchado, ¿nos vamos a quedar en la orilla? Pues no, en la orilla no. Habéis salido a la arena, y ahora os toca Las Palmas, porque después de todo este intenso fin de semana, no vale para ganar la Liga, vale para meterse en la final de la Superliga ante Las Palmas. Nos ponemos ya en modo de fin de semana. Lo que demuestra estas dos eliminatorias, y sobre todo Las Palmas lo tiene que saber, es que hasta que el marcador no diga que vosotros habéis perdido el partido, vosotros no lo habéis perdido.
Totalmente, es decir, nosotros llevamos una liga a base de sufrimiento, pero con mucha esperanza, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos un gran equipo y que jugando bien podemos ganarle a cualquier equipo, ya sea Guagua, ya sea Teruel, ya sea, es decir, el equipo que sea. El problema es que tenemos que jugar como sabemos jugar y hacerlo bien. Entonces, nosotros vamos concienciados a Guagua, sabemos que tienen un gran equipo, además los conocemos a la perfección porque son nuestros... Es decir, hace menos de 8 meses estábamos entrenando juntos, la mayoría. Entonces, pues nos conocemos muy bien y sabemos que tienen muy gran equipo, pero ellos también, por otra parte, saben que nosotros somos un gran equipo y que, bueno, pues hay que jugarlo y como hemos hecho este fin de semana, demostrarlo en la pista y tiene que ganar el mejor.
En Las Palmas se hizo la Copa del Rey. ¿Qué ha cambiado en Unicaja Costa Almería desde que fuisteis a esa Copa del Rey? A ver si pasamos los cuartos, nos metemos en las semifinales y la Liga dice que en semifinales es nuestro tope, al Unicaja de ahora.
Pues el Unicaja de ahora ha cambiado bastante, estamos bastante más sólidos, es decir, como equipo, estamos más engranados. Y es cierto que justamente en el momento de la Copa del Rey, el equipo llegó en un momento, digamos, diferente, no estábamos tan conectados como ahora. Y creo que eso, a base de trabajo y de entrenamiento, lo hemos conseguido y sabemos cómo tenemos que jugarle a Guagua, sabemos, es otro escenario, ¿no? Ha cambiado.
El crecimiento propio y del equipo, y en una figura como la de Colito, que en semifinales daba igual que le colocases como se la colocaras, si era una contra, da igual, remataba desde su casa, y no sé si en ese escenario en Teruel dio un paso más, porque en la grada cuando fallaba se escuchaba lo de Colito, pero cuando anotaba también se escuchaba a Colito.
Sí, la verdad que, bueno, Colito, partidazo y bueno, increíble. Y además se lo merece porque es un trabajador nato y está siempre en silencio, pero trabajando, vamos, fue espectacular. Y cuando acabó el partido de la manera que lo acabó, sí, ha sido Colito, es decir, es lo que gritaba el público y al final Colito les dio lo que pedían.
Ignacio Sánchez, colaborador y capitán de Unicaja Costa Almería, nos queda quedamos sin tiempo para a esta semana, pero recordemos que este fin de semana comienza la final, que al fin de semana siguiente como mínimo un partido se va a ver en el pabellón Moisés Ruiz, que ojalá que este año, igual que la temporada pasada, no pudisteis levantar la liga, que la fase regular era vuestra y que la federación decidió pues suspender la competición, este año sí por fin podáis levantar de nuevo otro entorchado. Vale, Ignacio, gracias y buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias a todos por el apoyo y bueno, gracias de verdad, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
3:45, hablamos de golf.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Lo hemos estado contando durante toda la semana y vamos a seguir contándolo durante estos próximos días, porque la atención se va a centrar en la cadena COPE el próximo sábado en el campo de golf Alborán, en la capital almeriense. Ahí se va a celebrar una nueva edición de un torneo que lo pusimos hace unos días la inscripción, y en apenas una hora todos los participantes ya estaban cubiertos y la demanda ha sido muy grande. En la época en la que estamos y el campo de golf y al ser una jornada, son los que son y no pueden ser más participantes. Vamos a hablar precisamente del torneo de golf de la cadena COPE y de Alborán con el director del campo de golf de Alborán, Paco Venegas, a quien ya saludamos. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jordi.
Como digo, es así, se puso la inscripción en activo y en poco tiempo tuvisteis que cerrar ese activo porque ya estaban cubiertas.
Es verdad, ha sido alucinante porque hemos hecho casi en tiempo récord cubrir ese periodo de inscripción. Nosotros tenemos por costumbre aquí en Alborán Golf de abrir dos lunes antes cada competición. En este caso se trataba de una competición el día 17, pues la abrimos justamente el lunes de la semana pasada a las 12 en punto, porque hacemos un sistema de inscripción online a través del programa que utilizamos de gestión de competiciones de la Federación Andaluza de Golf, que es el NESCADI, y en prácticamente media hora teníamos cubiertas esas 90 plazas. Había personas con sus móviles, con sus teléfonos móviles en cualquier lugar, que da esa ventaja, ¿no? Este sistema, antiguamente pues lo hacíamos vía teléfono, vía email, con un sistema mucho más rudimentario, más antiguo, a mano, y bueno, pues era mucho más laborioso para nosotros, y llevamos ya un año aproximadamente que lo hacemos online a través de esta aplicación. Entonces anunciamos a través de redes sociales y de nuestra web que se iba a abrir la inscripción para este torneo COPE a las 12 de la mañana y prácticamente a las 12 y media la teníamos ya cubierta. O sea que, bueno, comentábamos el otro día con Rafael Rodríguez, con vuestro director comercial, que el año que viene tendremos que hacer un torneo de 200 personas. Vamos a ver si la pandemia nos deja, podemos volver a la normalidad real y veras de siempre, y tendremos pues que hacer a lo mejor una competición a dos días. Puede ser una fantástica idea porque estaba todo el mundo muy pendiente del torneo COPE. Ya se celebró el año pasado la primera edición, esta es la segunda, Jordi, y yo creo que ya tienen claro. Además, hay muchas personas que han jugado este torneo también otros años en la Envía Golf, que se lleva celebrando durante muchísimos años, y saben de la calidad y de lo bien que hacéis las cosas en los torneos de golf, y bueno, pues estaban todos deseando apuntarse.
Hay ganas de golf, ¿no? Por lo que se entiende, aparte de por este torneo, hay ganas de golf, de volver a ir a un campo y de jugar tus hoyos, respirar aire libre, ¿no?
Y además una cosa muy importante, es un deporte que se puede hacer de una manera muy, muy segura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros siempre mantenemos una distancia social, no es que la pandemia nos haya obligado, es que entre los grupos que nos preceden en el campo tenemos que tener una distancia mínima de unos 200 metros, y entre los jugadores hasta 4 que hay en cada partido, pues lo normal es que muchas veces estemos a 15, 20 metros, 35, depende también cada uno donde da su golpe. Por lo tanto, eso de la distancia social es algo que es completamente habitual, ¿no?, en el mundo del golf. Nosotros estamos por todas las instalaciones del club con nuestra mascarilla puesta, incluso cuando estamos haciendo prácticas en el campo de prácticas hay muchísimos jugadores que mantienen la mascarilla puesta y solamente se la quitan ya cuando van a iniciar el recorrido. Eso ha hecho que a lo largo de esta desgraciada pandemia, pues muchas personas se acerquen a este deporte. Andalucía el año pasado crecimos en 1.000 federados nuevos, 1.000 nuevos jugadores de golf en las 8 provincias, en los 100 campos que tiene nuestra comunidad, y en Almería la situación ha sido un poco parecida. Casi todos los campos, por no decir todos los campos, hemos experimentado que ha habido un cierto crecimiento en el jugador local. El problema está en que no tenemos jugadores de fuera, no tenemos extranjeros, y muchas veces pues, los presupuestos de los campos, de los clubes de golf, pues nos hacen falta que venga todo ese turismo, porque nosotros somos una zona Almería es una zona receptora de turismo, especialmente en la época de invierno, que es cuando vienen los jugadores de fundamentalmente del norte de Europa, de Escandinavia. Eso nos está faltando, pero los jugadores locales están creciendo. Hay mucha gente que se está acercando a este deporte y que ve que es bastante seguro y que, por lo tanto, pues viene a preguntarnos, oye, ¿qué tenemos que hacer para empezar a jugar? Y nosotros ya le explicamos todo.
¿Qué supone para el campo de golf Alborán un torneo hacerlo? Antes era prácticamente todos los fines de semana, prácticamente todos los días teníais algún torneo, pero ¿qué supone el recuperar, el que haya 90 participantes un día con muchísima actividad dentro de las medidas de seguridad? Comentaremos algunos aspectos también importantes. ¿Qué supone para el campo de golf el tener este torneo?
Para nosotros es muy importante, ¿no?, la recuperación poco a poco de los patrocinadores, porque es algo que durante este año ya largo que llevamos con esta situación sanitaria, pues ha desaparecido. Como bien decías, nosotros nuestra idea es hacer prácticamente una competición cada dos semanas. O sea, solemos descansar una semana y a la siguiente volvemos a hacer competición porque el jugador, el abonado del club lo pide. Le gusta la competición desde que se implantó el sistema de handicap mundial, un sistema nuevo para organizar nuestros handicap, los jugadores, pues está todo el mundo con muchas ganas, ¿no?, de meter tarjetas, de hacer tarjetas válidas para que le regulen su handicap. Pero es cierto pues que los patrocinadores pues se han echado un poquito atrás. La situación económica no es la mejor y por lo tanto, pues ¿de dónde quitan las empresas muchas veces sus gastos? Pues de marketing. Vamos a quitar de aquí. Yo creo que es un error porque el marketing siempre tiene que estar ahí. Yo siempre escuchaba a personas expertas en marketing y en publicidad que me decían, ¿tú has visto que empresas, bueno, voy a hacer una marca, como por ejemplo Coca-Cola, se anuncia? Pues se anuncia muchísimo. ¿Tú crees que necesita Coca-Cola anunciarse? Pues lógicamente sí, lo necesita como todo. O sea, que no creo que sea acertado lo de quitar del marketing esas partidas, ¿no? Quien crea que la publicidad es buena, y la publicidad es buena siempre para vender nuestro producto, debería continuar. Pero bueno, ahora mismo, pues con la situación que hay muchas veces, pues muchas marcas nos dicen eso, ¿no? Es que ahora está la situación económica mal y entonces pues vamos a dejar un poco ese patrocinio que os estábamos haciendo de una competición. Y es cierto pues que ahora todos los clubes estamos teniendo muchos menos. Cuando a nuestra puerta llama Rafael Rodríguez y nos cuenta, oye, vamos a hacer un torneo de COPE. Para mí una alegría tremenda como gestor del campo y para los jugadores pues también una grandísima alegría, porque estamos manteniendo competiciones, Jordi, pero haciendo competiciones de club, porque el jugador lo demanda y quiere. Entonces nosotros pues tenemos que esforzarnos, buscar la manera de poder darle esa satisfacción a los jugadores y darle vida. Un torneo de 100 jugadores este próximo sábado pues le da mucha vida. Vemos que está todo el mundo muy motivado y con muchas ganas de competir.
A nivel técnico, a nivel deportivo, ¿cómo es el torneo del sábado?
Pues es un torneo que disputamos en modalidad Stable for individual. Agrupamos a los jugadores en tres categorías diferentes según handicap. La primera va a estar desde el handicap 0 hasta el handicap 15. La segunda va entre el handicap 15,1 y 26,4. Y la tercera sería de 26,5 en adelante, hasta handicap 36, que es donde se corta. Vamos a tener trofeos para los dos primeros de cada categoría. Vamos a hacer dos premios de bola más cercana a bandera. Vamos a tener también un premio para el campeón Scratch. Y vamos a tener algo que le gusta siempre también mucho a los jugadores, pues es que es unos cuantos regalos para sortear entre todos los jugadores, de manera que todos tengan la opción. Si el día no ha salido bueno y la bola no ha ido donde uno quiere, porque pasa esto, que la bola generalmente no va donde uno quiere, sino donde quiere ella, tiene su voluntad propia, pues por lo menos tenga opciones de llevarse algún premio. Y luego, bueno, COPE, tenéis un detalle fantástico con todos los jugadores, como todos los años, que es darle un polo personalizado a todos los jugadores para que se lleven un recuerdo de este torneo, bordado con el logo de COPE y el logo de Alborán Golf. Vamos, una iniciativa fantástica. Y no se me puede olvidar también una cosa muy importante, que es que fruto de la colaboración del Hospital HLA Mediterráneo con COPE, vamos a tener, claro, le vamos a dar la opción a todos los jugadores que quieran de poder hacerse un test de antígenos de manera gratuita en el campo el viernes. El viernes por la tarde. No lo podemos hacer el mismo sábado del torneo porque al ser una competición que se inicia a las 9 de la mañana de forma simultánea por todos los hoyos, no tendrían tiempo los médicos que vienen, el personal sanitario que viene del Hospital HLA Mediterráneo, no tendría tiempo para atender a 100 personas que van a jugar el sábado. Entonces lo que vamos a hacer es el viernes por la tarde, va a estar a disposición de todo el que quiera venir a hacerse esa prueba de antígenos de manera gratuita en Alborán Golf. Vienen por aquí y el personal del Hospital HLA Mediterráneo, al que también les damos las gracias desde aquí, pues van a hacerse esa prueba, con lo cual, pues fíjate si el torneo es 100% seguro.
Pues Paco Venegas, director del campo de golf de Alborán, seguro que va a ser, si lo ha sido en la previa, lo va a ser el próximo sábado, un éxito, y el viernes por la tarde también, para que el torneo sea lo más seguro posible. Gracias y nos vemos el sábado.
Un abrazo.
Este sábado se celebra el segundo torneo COPE Alborán Golf y queremos dar las gracias a todos los participantes.
Gracias.
Y
gracias,
sobre todo gracias, a nuestros gracias, colaboradores. Gracias. Aceite Castillo de Tabernas, Saberes, Taberna Nuevo Torreluz, Belsam, Citroën Salinas Car, Casa Puga, HLA Mediterráneo, Peugeot Almería y Hotel Catedral.
3 de la tarde, 55 minutos, llega el turno de Anda y Come con nuestra nutricionista de cabecera, con María del Río Escobar. Hoy queríamos hacer una sección en el que hablamos también, como no, de deporte, pero de una buena alimentación. La alimentación que tiene que ser la más importante, según dicen los nutricionistas, los médicos, desde por la mañana. Así que vamos a hablar de las claves para tener un buen desayuno. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Me parece interesantísimo el tema de hoy porque creo que hay tres puntos clave en los desayunos que a veces fallamos, donde a veces cometemos errores y que, por supuesto, pueden perjudicar a nuestra salud.
Pues vámonos con esos puntos, como no, empezamos por el primero.
El primero de ellos, sin duda, para mí es no darle importancia a la parte vegetal. Muchas personas no incluyen nada vegetal en el desayuno. No incluyen ninguna fruta, no hacen uso del tomate, del aguacate o de otras verduras que todas son bienvenidas. Entonces, claro, ya empezamos el día algo desequilibrado. Yo invito a todo el mundo a que coma algo de fruta antes que otras cosas que no son tan, tan beneficiosas. Por ejemplo, hay personas que dicen querer empezar el día con algo dulce y olvidan pues que hay fruta todo el año, que tenemos una fruta de temporada estupenda y que no hacemos uso de ella. La fruta es un buen cóctel de vitaminas, de minerales, de antioxidantes y eso no la usamos todo lo que deberíamos. Un truco también para poner algo vegetal en la tostada es tenerlo listo. Por ejemplo, si batimos tomate, y digo batir y no rallar para así aprovechar la piel que esté sana, bien lavada, podemos triturar ese tomate, lo guardamos en el frigorífico con un poquito de aceite de oliva virgen extra, se va a conservar bien y vamos a tenerlo listo al día siguiente.
Segundo punto.
Otro de los puntos donde a menudo fallamos es en el tipo de cereal que usamos, siempre cereales refinados, harina refinada. Usamos a menudo galletas, usamos cereales azucarados y no 100% integrales. Bueno, pues ese sería un punto a resolver. Usamos también, por desgracia, pan blanco más que pan integral y no acabamos de arrancar eso, esa tradición que sí que afecta a nuestra salud intestinal y que eso pues nos cuesta un poquito porque pensamos que el pan integral es peor que el pan blanco en sabor y eso no es así. Tenemos que pensar que si tenemos una panadería de confianza seguro que ese pan va a ser de gran calidad. Que sea 100% integral es una buena opción, pero también podría llevar algo de semilla. Así que incluye en tus desayunos siempre cereales integrales. Si pueden ser 100% integrales, genial. Si no eres de tostada, siempre tienes la opción de hacer alguna tortita o crepe o de tomarte unos simples cereales en forma de copo o en forma de grano dentro de una bebida láctea o dentro de una bebida vegetal o de yogur.
Dos últimos minutos, tercer punto.
Por último, otro punto que nos sigue costando mucho en el desayuno es el hecho de usar azúcares o cosas que son muy azucaradas. Pongo el primer ejemplo y es lo que se añade a la bebida que se tome, sea infusión, sea leche, sea bebida vegetal. A menudo usamos cacaos con azúcar, a menudo usamos miel, azúcar, azúcar moreno, panela. Es decir, hay mucha costumbre de endulzar y realmente no necesitamos endulzar. Es una costumbre a cambiar, una costumbre que deberíamos de modificar. ¿Cómo se modifica esto? Pues poquito a poquito, teniendo bastante paciencia. aparte de ese azúcar que ponemos en la bebida, pues también tenemos costumbre de poner mermelada o miel a menudo en muchas tostadas, por ejemplo, y esto, bueno, pues debería de limitarse a unos días esporádicos. En vez de esto, pues por ejemplo, podemos hacer uso en la tostada de fruta en rodajas, ¿por qué no decirlo? De fruta en rodajas o de fruta seca como son los dátiles.
Una última reflexión antes de la despedida.
Y antes de despedirme, Jordi, no puedo olvidarme de comentar que nunca hay que obligar a nadie a desayunar, tampoco a los más pequeños de la casa. Tenemos que dejar que el apetito hable y si necesitan desayunar más tarde, pues sin problema que desayunen más tarde o que desayunen en el cole. Desayunar es romper el ayuno, entonces no está bien que si una persona no tiene apetito esté desayunando. No le va a pasar nada por esperar un poquito más, pero hacerlo de forma cómoda y disfrutar haciéndolo. Que pasen muy buena semana.
Gracias, Mariores. Hasta la próxima semana con Ande Gómez. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Os dejamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. Hasta mañana. Feliz jornada.